sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 15 de octubre. Estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran absolutamente toda nuestra programación. Ahí están además nuestros podcasts, por si se perdieron algo, si les recomendaron algo, o ustedes quieren recomendar algo, bueno, ahí están disponibles nuestros podcasts, duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, por si quieren vernos. También en duna.cl nos pueden ver, ¿eh? Está en streaming disponible para ustedes. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler, nos va a hablar de la actualidad artística aquí en la ciudad. Y también tenemos una ciencia junto a Pancho Aravena, Francisco, estaremos conversando con Andrés Cub. Ustedes lo conocen, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de hecho el primer ministro de esa cartera, y acaba de publicar un libro que se llama La Liebre y el Compás. Es un, tal como dice, un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida. Un interesantísimo ensayo que tiene que ver precisamente con el papel que ocupa y el rol y el espacio, más que el rol, el espacio que ocupa la ciencia en nuestra sociedad actual, también a lo largo de la historia, lo que significa la ciencia para la humanidad de alguna manera. Así que de eso en Duna Ciencia. Comenzar con un invitado también, pero un invitado que en realidad es de la casa, nuestro querido Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, destacadísimo periodista del área cultural también, y vamos a conversar sobre la muerte de un gran nombre de la literatura chilena. Hoy día se conoció, ¿no es cierto?, el fallecimiento de Meta. Y queremos conversar acerca de su figura, de su obra y de su legado. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
¿Qué tal, Polo? Encantado, muchas gracias.
Quería empezar por una nota más personal, uh-huh, porque tú lo conociste bien a Antonio Skármeta.
Sí, tuve la oportunidad de conocerlo hacia fines de los años 90, cuando él tenía él todavía realizaba el programa El Show de los Libros, que fue un programa muy importante, uno de los mejores programas que ha tenido la televisión chilena dedicada a la literatura y a la cultura. Él me invitó un par de veces al programa con mucha generosidad, y después mantuve una relación en virtud de los libros que él iba publicando, de los intereses que yo tenía. Él era muy generoso con todas las generaciones jóvenes, entonces tuve una bonita relación con él.
Además, una persona muy, muy agradable. Tuve la suerte de conocerlo también, estar un par de oportunidades con él en distintas circunstancias, en una de ellas con un poco más de tiempo, y me llamó mucho la atención, siendo un hombre con el bagaje que él tenía, de todo tipo, ¿no es cierto?, en lo cultural, pero también en lo político,
sí, por cierto,
y en, bueno, una persona además con muchos vínculos, a que conocía medio mundo, se había topado en distintas oportunidades con, la verdad que el escritor que uno mencionaba en la conversación, él lo había conocido, sí, directamente, sí, era bien impresionante, sí. Un poco como Jorge Edwards, ¿eh? Jorge Edwards también tenía esa característica, y no hacía Skármeta ningún alarde de eso, sino que
efectivamente,
y tampoco lo hacía como quitándole mérito o importancia al hecho de, bueno, conocer a grandes figuras de la literatura o haber estado metido ahí en esos círculos. La verdad que tengo el mejor recuerdo de esa, sobre todo de esa oportunidad. Pero hablemos de su obra. Uh-huh. que es vasta, y yo creo que lo primero que uno conoce es Carmen Tavira, claro, antes de abrirte paciencia, antes del cartero Neruda, el postino y todo eso, fue el ciclista de San Cristóbal,
así,
¿no?
Es uno que es uno de los grandes cuentos de Antonio Escármeta, uno de los grandes cuentos, creo que, de la literatura, chilena, de la literatura latinoamericana. Es un cuento que él publica en un libro que se llama El desnudo en el tejado, que es su segundo libro de cuentos. Él partió con El entusiasmo, que fue un debut así exitosísimo, en parte porque una de las virtudes de las novedades que presentó la narrativa de Escármeta, estamos hablando del año 1965, 1967, es que con él ingresan de alguna manera los jóvenes a la literatura. Hasta ese minuto la literatura chilena era muy de adultos, muy, muy, muy seria, muy poco sensible a la cultura más pop. Con Escármeta entra un viento de aire fresco, entre los jóvenes, entra el rock, entra el cine, entra la televisión, entra el jazz, entra todo un mundo, entra un lenguaje callejero, toda una sensibilidad juvenil, los 60, es la década de la juventud, entonces él lo supo leer muy bien, y eso fue, y tuvo mucha resonancia. Escármeta, como tú bien decías, logró tener una carrera internacional como polita. Fue uno de los primeros, diría yo, escritores que logra tener una visibilidad internacional tan grande y tan pop, digamos. Porque si bien Neruda y José Donoso también en su minuto tuvieron una proyección internacional, Escármeta tuvo mayor sintonía con los medios de comunicación masiva.
Particularmente en España, ¿o no?
Sí. Bueno, en Alemania también fue muy conocido. Sí, el sexilión, como tú recordabas, él también fue político, militó en el MAPU. Él es de la generación de Aris Dorfman. Eran compañeros de generación, se formaron en el Instituto Nacional, estudió después en la Universidad de Chile. Escármeta, pese a lo que, como uno lo veía, tan sonriente, tan abierto, digamos, a todo esto que hablábamos, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación masiva. Él se formó y tenía una sensibilidad con el mundo de la poesía clásica muy especial. Entonces, él utiliza de alguna manera ciertas estructuras de la literatura más clásica, pero la reviste de un lenguaje más popular, y con personajes que en sus primeros cuentos son jóvenes y que después, paulatinamente, con el desarrollo de su trayectoria y de su propia biografía personal, son personajes que en general personajes vulnerables o frágiles, podríamos decirlo, que se ven de alguna manera arrastrados por el río de la historia, que es lo que ocurre con el chico que protagoniza No pasó nada, que es un niño exiliado en Alemania, que es lo que ocurre también con Mario, el cartero de Neruda, ¿te acuerdas, no es cierto? Que es un personaje muy bonito, muy silvestre, digamos, y que de alguna manera, y que convive con este gran poeta, y que la historia de alguna manera pasa por sobre ello.
Claro, y a propósito de ese libro, ¿no es cierto?, Ardiente Paciencia, en el que se cuenta esta historia de esta relación de este cartero, un hombre joven, algo rústico,
sí,
¿no es cierto?,
sí.
Con Neruda, y con todo lo que significaba Neruda, y con sus características, esta especie de semidios que era Neruda,
sí.
Y sobre todo en esa época, ¿no? Instalado allá en Isla Negra, etcétera. Tuvo hartas versiones, sí. Está el libro, ¿no es cierto? Estuvo versión teatral. Yo tuve la suerte de ver, fíjate, el año 1986, la primera versión, el primer montaje que se hizo de Ardiente Paciencia, protagonizado por una debutante, Amparo Noguera.
Wow.
Y por César Arredondo, que hacía de Mario, efectivamente.
Que hacía de Mario.
Y bueno, Amparo, la enamorada de Mario, y Julio
Beatriz, Jung, creo que era, ¿no?
Beatriz,
sí, no me acuerdo, no bien me acuerdo el nombre. Sí.
Julio Jung, de Julio Neruda, María Elena Duboyel estaba, sí, también, y dirigida por Héctor Noguera, y con escenografía de José Balmes.
Wow, qué bonito montaje,
un montaje muy bonito que se produjo ahí en el entonces Galpón Los Leones, que queda justamente en la calle Los Leones, a poquito paso de Providencia.
Esa obra, que entiendo que, no recuerdo qué fue primero, si fue la obra de teatro o fue el guión cinematográfico, pero que se transformó en una de las obras más exitosas de Antonio Escármeta, más populares. Tuvo muchas versiones teatrales, tuvo por lo menos tres versiones cinematográficas, ¿no? Uh-huh. La que dirigió el propio Skarmetant, que se llamó Ardiente Paciencia. Después la que fue internacionalmente conocida, exitosa, que postuló al Oscar, ¿cierto? Uh-huh. Que se llamó El Cartel de Neruda.
Claro, El Postino.
El Postino, exactamente. Uh-huh. Y finalmente la que se hizo en Netflix hace poco, ¿no? Que, uh-huh. que se estuvo siendo. Bueno, esa...
Dirigida en ese caso por Rodrigo Sepúlveda, me parece, es la última versión.
Es. Uh-huh. Bueno, esa obra tiene un parlamento que es súper icónico, yo creo, de la manera en que también Skarmeta entendía la literatura y entendía la poesía. Cuando Mario, el protagonista, el cartero, empieza a plagiar, o más bien que plagiar, a copiar los versos de Neruda para enamorar a la chica que quiere enamorar. Y en un momento Neruda le reclama y le dice: oiga, usted está usando mis versos para haciéndolo pasar por suyo. Y Mario le dice: la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la usa.
Sí, estoy viendo acá. Beatriz justamente era objeto de amor, ¿no?
De amor de Mario.
De famoso Mario. Ese, claro, ese uno podría decir fue el momento. Y la obra de mayor popularidad, sin duda, de Antonio Skarmeta. ¿Qué pasa después en su carrera?
Bueno, tiene otro momento. Luego él, si tú te acuerdas, fue embajador en Alemania.
En Alemania, claro.
Sí, fue embajador del presidente Lago en Alemania. Y él realizó hacia el fin de su carrera una saga que está inspirada en sus orígenes croatas, que se llamó La Voz del Poeta, que después tuvo a Las Chicas del Trombón. Y hacia mediados de los años 2000, él se gana el Premio Planeta, el cuantioso premio Planeta, que ya ahí lo transformó en un autor ultra, 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 súper, súper, súper popular. Y también escribió una pequeña obra que está también detrás de... la película No. Es uno de los cuentos que inspira No.
Que entiendo que nunca se ha montado como obra de teatro,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Está, digamos, la obra y la dramaturgia, ¿no es cierto?
Sí.
Pero
no se ha montado.
Pero no se ha montado. Uh-huh. Mira, es
ahora,
un pendiente interesante.
Ahora, exactamente. Ahora, además de toda esta obra de la que hablamos, él también fue un gran impulsor de gente joven, fue director de talleres un taller literario que fue muy importante, el del Goethe, a inicio de los años 90, por la que pasaron escritores que hoy día todos leemos, conocemos, admiramos. Estuvo ahí en ese taller Alberto Fuguet, Rafael Gumucio, Nona Fernández, Alejandra Costamaña, Pancho Ortega, una generación. Mira. Que se formó ahí al alero de Skarmeta y a la que él le dio mucho, mucho apoyo. De hecho, Mala Onda, por ejemplo, fue una novela que Skarmeta defendió mucho. De alguna manera, Si uno lo piensa con cierta perspectiva histórica, Mala Onda o la obra de Alberto Fuguet y la obra de Skarmeta en los 60 son de alguna manera equivalentes. Los dos de alguna manera introducen en la doctrina chilena esta efervescencia juvenil.
Claro, más porque había, o sea, hay antecedentes, ¿no es cierto? Más que antecedentes, hay algunos autores previos a Fuguet. Que fueron publicados más o menos en esos años, un poquitito antes, uh-huh. probablemente, algunos con mayor o menor éxito. Uh-huh. Pero claro, esta voz de los 80, sí. Aparece 80, sí, más o menos, principio de los 90, tal uh-huh. vez, más bien. Pero está también, tú lo mencionabas al principio, el show de los libros.
Sí, el show de los libros.
Que mostró a Skarmeta en su labor de divulgador.
Así es.
Y lo interesante de la literatura, tú uh-huh. decías, él era shakespeariano, digamos, como estudioso.
Como estudioso y admirador de la poesía clásica. Si tú te acuerdas de el Cirilo de San Cristóbal, que es la historia de un joven ciclista que participa en una carrera cuando su mamá está muy mal estado y él hace esta carrera y piensa en su madre que está a punto de morirse y qué sé yo. Parte con un epígrafo de San Juan de la Cruz que dice: y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Entonces, él tenía siempre la referencia de la gran literatura, pero muy interesado en la literatura contemporánea y en la literatura chilena. El Show de los Libros fue un programa, un espacio cultural que difundió y apoyó mucho en la literatura chilena. Hoy día estaba conversando con Pablo Simonetti y me contaba Pablo que hubo un capítulo dedicado en el Show de los Libros a la literatura gay chilena. Y en ese capítulo abordaron la obra de Pablo Simonetti, apareció también Pedro Lemebel. Entonces, es clásico ya el recuerdo de Nicanor Parra en el Show de los Libros. Hacía recreaciones también de...
Con lo esquivo que era Nicanor Parra. En las apariciones en televisión particularmente. Bueno, en los medios audiovisuales.
Así es.
Entonces, rehuía.
Sí. Fue un autor, un escritor que se preocupó mucho de difundir la literatura chilena, y es algo que su faceta televisiva, que él comenzó a hacer ya en los 60, por los años 60, él aparecía en un programa del antiguo desaparecido canal de la Universidad de Chile. Tenía un programa de libros. Desde ahí le venía su pasión por tratar de difundir la literatura universal. Acuerda que después también hizo por People and Arts un programa que se llamó La Torre de Babel, que era como el Show de los Libros, pero ya a nivel internacional. Y ahí ya no solamente aparecían autores chilenos, aparecían autores de resonancia internacional, mucho más allá de Chile.
A los 83 años ha muerto entonces Antonio Skármeta. Esto fue confirmado hoy día por la Universidad de Chile, a quien le rinde un homenaje. El presidente Gabriel Boric también publicó en sus redes sociales un recuerdo de Antonio Skármeta. Así que, bueno.
Estuvo con cáncer, ¿te acuerdas?
Tienes toda la razón. Sí,
estuvo con cáncer y después del cáncer le sobrevino. No se sabe si es un. No está claro si fue una especie de Alzheimer o de. O algún tipo de... En lo último tiempo, Antonio ya no estaba fuera de la vía pública.
Andrés Gómez, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Andrés Gómez es subeditor de La Tercera Domingo. Lo pueden leer habitualmente, además, entrevistando a grandes figuras de la cultura nacional. La escuchamos un poquito de música. David Bowie con Fashion.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos listos para nuestra sección Figura y Fondo, aquí en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual, y la protagoniza don César Gabler, como siempre. Don César, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, muchas gracias por la presentación, y claro, hoy día vamos a hablar de algo distinto quizá a lo que solemos hablar, porque estamos hablando de un artista, Claudio Romo, que ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el campo de la ilustración. Es un artista que hace libros, y hace libros muy bellos, muy enigmáticos también, con un imaginario que podríamos calificar de surreal. Su obra, que se ha publicado internacionalmente, entre otras editoriales, por el Fondo Cultura Económica, que le ha dado una proyección a nivel continental y europeo, es una obra en la que, desde el grabado, que es, creo, una de sus técnicas matrices, se puede conectar con, por una parte, el misterio surrealista. Pensemos en artistas como Leonora Carrington, por ejemplo, Remedios Varo, pero
muy,
también
muy de moda Leonora Carrington,
están de vuelta, por ¿cierto?
Por lo de el Museo Malva.
Claro.
Y la compra de este cuadro.
28 millones de dólares.
Por parte de don Eduardo Constantini.
Exacto. Sí. En algún momento vamos a tener
una entrevista
de eso.
Muy interesante en La Tercera, el fin de semana.
De Andrés Benítez.
Antepasado, no sé exactamente.
Andrés Benítez lo entrevistó.
Una semana atrás. Sí, muy interesante.
Muy buena entrevista, sí. Muy interesante porque, claro, está el perfil del coleccionista y también todo lo que significa la filantropía que ha desarrollado.
Exacto.
Bueno, y es interesante cómo la obra de Romo pone muchos temas sobre la mesa respecto de las relaciones entre el arte y la imagen ilustrativa. En primer lugar, hoy en día la ilustración, el cómic, tienen un espacio en el mundo del arte que quizá en otros momentos no tenían, o de mayor distancia, de desconfianza, hasta podríamos decir de algunos agentes del mundo del arte, desprecio. Y Gabriela, Galería Gabriela Mistral, ha apostado por hacer esta exposición, que me parece muy importante, porque sin duda la ilustración en la historia de la visualidad en Chile es una disciplina fundamental. Pensemos en Corée. O sea, si nosotros hiciéramos una historia de la visualidad del siglo XX, sacando la fotografía, Coré, Elena Poirier, por nombrar dos figuras, Coque, figurarían sí o sí como personajes que le dieron una impronta específica a nuestro imaginario. Me salté a Pepo también.
A Pepo, te lo voy a mencionar, ¿cierto? Sí, es fundamental.
Pepo, claro, uno dice Condorito, pero Pepo anterior a Condorito fue un caricaturista fundamental, todo lo que hizo en la revista Topaze, entre otras. Entonces, y el pingüino. Por lo tanto, ese mundo que muchas veces queda relegado al papel, solamente al papel impreso, que termina muchas veces abandonado, ha sido rescatado por algunos artistas, y muchos de ellos han transitado en el mundo del papel impreso y en el mundo de la galería. Y ese es el caso en esta ocasión de Claudio Romo, que trae sus libros. Hay una vitrina en que se exponen muchos de los títulos que ha publicado, y ahí uno se da cuenta del alcance internacional de él, que es un artista nacido en 1968, premio de las artes visuales de la región del Biobío el 2023. Él es un artista que tiene un peso muy significativo en el ámbito de la octava región, y particularmente, cierto, no sé si ya es octava, pero en Concepción y sus alrededores. Tiene una importancia, la región del Biobío, muchas gracias. Tiene una importancia fundamental, y es bueno que, para quienes no lo conocen, vayan a verlo. Luego tendríamos que decir que el mundo de la ilustración hoy día es un lenguaje que ya cuesta definir o decidir si es ilustrativo o es artístico solo por su presencia visual. En otra época uno podía decir, ah, esto es una obra de arte porque tiene tales y tales características formales, y esto sería una ilustración porque tiene estas otras características. Hoy día vemos en el mundo del arte que hay artistas que trabajan desde la ilustración y tienen un lenguaje que perfectamente podría estar en una revista y sin embargo operan como artistas, y otros que tienen un lenguaje súper plástico, súper expresivo, y funcionan en el ámbito de lo editorial. No sé, pienso en un tipo como Lorenzo Matotti, un ilustrador italiano que podría estar perfectamente en ambos mundos. Y al final lo que decide que algo sea arte o algo sea ilustración es más bien una cuestión de orden formal, de orden, podríamos decir, institucional. Mm. Hay un teórico, George Dickey, que justamente ha concluido, y en eso también lo sigue Arthur Danto, que hoy día la diferencia entre el arte y otras disciplinas, y podríamos ahí decir justamente la ilustración o el cómic, no es tanto una forma específica de hacer las cosas, de hacer una imagen, sino simplemente la inscripción institucional que tiene ese creador o esa creadora. O sea, si una obra circula dentro del mundo del arte, la leemos como arte inmediatamente. Claro. Y si circula en libro y revista, lo leemos como ilustrador, como cómic. Entonces es una cosa totalmente formal. Por lo tanto, me parece también en ese sentido importante que Galería Gabriela Mistral, que en general tiene un perfil más experimental, se abra a mostrar otro tipo de artistas, otro tipo de obras, como justamente la de Claudio Romo. Así que yo celebro, y todavía no he ido a ver la exposición, sí o sí tengo que ir a visitarla. Esto partió el 27 de septiembre y se extiende hasta el 16 de noviembre. Así que si son amantes de la ilustración, o si son amantes del grabado, o si son amantes del libro, o si son amantes de las imágenes fantásticas, bueno, cualquiera de esas razones serían más que suficientes para ir a visitar esta exposición del gran Claudio Romo en Galería Gabriela Mistral.
Excelente. Ya, pues muchísimas gracias, César. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana.
A ti, Polo.
Bueno, hora de saludar a nuestros auspiciadores. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve, pero no solo la nieve, mucho más que nieve. Hay experiencias que vas a vivir allá que son absolutamente únicas. Todo eso en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Luego anda y hazlo.
En Duna, la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión. Po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Un año antes de que Nueva York sufriera la peor tragedia de su historia, la cantautora P.J. Harvey entregó un disco repleto de historias de amor que revelaban sus sentimientos hacia esa ciudad. Con Stories from the City, Stories from the Sea, la artista británica saludó el nuevo milenio con un testimonio clave y entrañable. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La energía eólica es fundamental en el proceso de descarbonización de la generación de electricidad. Y uno de los desafíos asociados a la masificación de esta tecnología es la capacidad para reciclar los componentes de estos equipos. Una nueva materia prima obtenida a partir de biomasa y bautizada como PECAN podría facilitar el tratamiento de las palas de los aerogeneradores al reemplazar la resina convencional utilizando resistencia. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Science, da cuenta del desarrollo de este nuevo material, que además tiene la particularidad de que puede ser recuperado y reutilizado, dando así la aplicación de economía circular en la energía eólica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive Pickup con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el programa de streaming de La Tercera. Hay entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. 10.latercera.com, eso es. 10 de la mañana, latercera.com. Su canal de YouTube también. Ah, muy importante eso. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Nuestro entrevistado esta tarde aquí en Duna Ciencia es una persona que, bueno, lo conocimos acá en el programa, de hecho, lo conocimos como científico.
Claro.
Después estuvimos con él como autoridad política.
Claro.
Y ahora vuelve, ya vamos a ver exactamente en qué calidad. Probablemente una mezcla de eso y más todavía. Pancho Aravena, ¿cómo estás?
Muy bien. Yo quizás lo presentaría como un entusiasta de la ciencia. En el mejor sentido de la palabra, un evangelista de la ciencia, en el sentido de prodigar la buena palabra, ¿no? La buena nueva
la
de
buena
la
nueva.
Ciencia. Estamos hablando de y con Andrés Kubb, el ex ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, el primer ministro de esa cartera, recordemos que le correspondió armar esa institucionalidad y además encabezar esa cartera durante la pandemia del COVID-19. Andrés también es, por supuesto, primero científico, fue director del Instituto, siempre se me olvida, del BNI, el
Instituto de Neurociencia Biomédica.
Biomédica. Uh-huh. Y ahora, de vuelta a la salida de vuelta a la vida civil, digamos, y eso es mi primera pregunta, Andrés, antes de hablar de tu libro, porque te invitamos por tu libro que se llama La Liebre y el Compás, un ensayo sobre el valor de la ciencia y la transformación de la vida. Da la impresión, corrígeme si me equivoco, que después de tu paso por el sistema público y por el círculo de decisión, de toma de decisiones políticas, tu ánimo, en lugar de volver al laboratorio, es el de tratar de combinar esos dos mundos que en tu biografía se juntaron, ¿no?
Bueno, primero, muy buenas tardes, Polo, Pancho. Encantado de estar aquí nuevamente, como dices tú, varias veces con distintos sombreros, pero muy contento de estar aquí nuevamente. Yo tuve una carrera científica haciendo ciencia básica en la academia, que tiene que ver con producción de conocimiento, con formación de personas. Y es algo que yo hice durante mucho tiempo y que el país ha hecho muy bien por mucho tiempo, que es promover la producción de conocimiento. Y en eso tenemos programas que tienen ya muchas décadas, que han sido continuos, que han sido estables y que han financiado una producción de conocimiento en muchas áreas muy diversas. Y tenemos hoy día un ecosistema no tan grande, pero muy rico y muy diverso. Hemos sido menos buenos en cómo ese conocimiento que se produce ahora se utiliza. ¿Y quién lo puede utilizar? Lo puede utilizar el Estado para toma de decisiones, lo puede utilizar la economía para una mejor economía, una economía más competitiva, más productiva, y en general lo puede ocupar la sociedad. Y en ese sentido, tiene que ver con cómo ese conocimiento se transfiere. No solamente se produce, sino que también se transfiere para que se utilice por la misma sociedad que en gran parte financia esto. Entonces, creo que a la salida del ministerio, habiendo participado en la producción, hoy día estoy muy dedicado a cómo se utiliza el conocimiento y estoy tratando de hacer un aporte en esa dimensión, en su aplicación.
Eso a pesar de que, sobre todo al principio del libro, este libro La Liebre y el Compás, tú reivindicas mucho y con mucha fuerza el valor de la ciencia en sí misma, y por sí misma, digamos. Incluso antes de tener cualquier tipo de aplicación práctica, claro, es casi omnipresente la ciencia, particularmente en la vida moderna, pero la investigación, el desarrollo del conocimiento, tienen valor más allá de sirven en sí mismo, digamos, si es que uno busca su utilidad, y eso tú lo reivindicas con mucha potencia.
Absolutamente, porque no son dos cosas que se pueden separar, no es un o, no es producción de conocimiento o su utilización, es ambas, es un y, hay que producir y hay que utilizar, y ambas son tremendamente importantes y tenemos que enfocarnos en ambas, y ambas hay que hacerlas muy bien. Mi percepción es que en Chile hemos hecho muy bien la primera, o relativamente bien la primera, y tenemos muchas brechas en la segunda, en su aplicación. Pero comparto plenamente contigo, y ese es el argumento del libro, que la ciencia tiene valor, y cuando hablo de valor, hablo de una interpretación que hacen las personas, claro, o las sociedades. No es el impacto, no es un KPI, claro. Es un valor, es una interpretación. Yo puedo interpretar que algo es, como dices tú, bello, que algo es útil, que algo es necesario. Y son distintos valores que una sociedad puede tener, una interpretación frente a la ciencia. Yo creo que la sociedad en su conjunto, valores de quehacer, es una condición necesaria para que este conocimiento pueda ser una parte integral de la sociedad. Y ese es mi afán, digamos, de intentar generar un debate respecto a en qué ámbitos la ciencia es valiosa. Y siendo muy, muy lineal, digamos, lo traté de hacer de una manera sistemática que no pudiera decir 1, 2, 3, 4, 5.
Ahora, en esta distinción a la que tú te refieres como falsa, como una, dices, es una distorsión cronológica, lo de ciencia básica o ciencia por curiosidad y ciencia aplicada. Sin embargo, cuando llega la hora de destinar recursos, es algo que se mira. Me acuerdo cuando se instaló el debate a principios de los 2000 sobre... Cómo focalizar los dineros asociados, por ejemplo, a los que pasaban a través de la Corfo, que bueno, un sistema que vino a ordenar el Ministerio de Ciencia, de hecho, que tenía que ver con todos los fondos que llegaban de todas partes o que podían llegar a diferentes proyectos científicos, ¿cierto? Proyectos de investigación. Y estaba la discusión si debía gastarse más en, y la cito así la discusión porque así se planteaba, en ciencia aplicada o en ciencia básica. Y normalmente desde la autoridad política lo que se hace es explicar que obviamente hay que priorizar, que si uno quiere, qué sé yo, que la ciencia o que la plata que pone finalmente el Estado en una investigación reditúe, tiene que hacerlo en o sea, es mejor hacerlo o la primera prioridad es hacerlo en cosas que sea más evidente y más probablemente de corto plazo su beneficio. ¿Cómo se sortea esa trampa en esta discusión?
Yo creo que primero hay que plantear la discusión y plantear el debate. Yo creo que como lo planteas tú, es una manera correcta, digamos. No es desvestir un santo para vestir otro. Nosotros tenemos un sistema de producción de conocimiento que hemos creado y hemos nutrido con mucho cuidado. Y eso hay que mantenerlo. y hay que hacerlo crecer. Tenemos que hacer crecer la producción de conocimiento, y eso implica tener disciplinas más profundas, más disciplinas, más interdisciplinas. Pero eso es una parte del problema. Y no significa quitarle recursos a eso para invertirlos en su aplicación. Significa buscar estrategias para que podamos también promover la aplicación de conocimiento. Entra mucho más el financiamiento privado, la utilización del conocimiento por el mismo Estado, que necesita tener interlocutores para nutrirse de conocimiento para tomar decisiones, y por supuesto este sector privado que tiene que involucrarse, porque nuestra economía necesita conocimiento para ser una economía del conocimiento. Y eso es una transición que yo digo siempre, tenemos buenos casos, quizás hace 15, 20 años teníamos menos casos de eso, hoy día tenemos buenos casos, pero de ninguna manera es el estándar de nuestra economía. Y mi visión es que la economía tiene que transitar en esa dirección.
Estamos conversando con Andrés Kuf, que es biólogo, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en biología celular, ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y esto es a propósito de su libro La Liebre y el Compás. Pancho mencionaba al principio esta coyuntura que te tocó, en que te tocó asumir, tú asumes el 2018, ¿no es cierto? Y después viene estallido social y viene particularmente la pandemia, donde uno podría mirar el rol que jugó la ciencia en ese entonces en dos sentidos. Uno, desde el punto de vista de la propia pandemia, ¿no? El papel que jugó el propio ministerio en el tema de las vacunas, de la investigación que se hizo, de los desarrollos hechos en términos de las estadísticas, qué sé yo, una serie de elementos donde la ciencia de la mano del Estado juega un rol muy importante. Pero por otro lado, uno podría decir, la ciencia falló enormemente en el sistema político falló enormemente en la consideración de la ciencia mirada como evidencia para la toma de ciertas decisiones. Y está el ejemplo de los retiros de fondos de pensiones, está el ejemplo de la entrega de beneficios sin ningún tipo de discriminación, sin focalización, etcétera, donde la evidencia históricamente nos ha mostrado que pueden pasar ciertas cosas si se toman determinadas decisiones, y aquí se tomaron a espaldas de toda esa evidencia.
A ver, es un tema central el cómo la evidencia científica llega a la toma de decisiones. Y es un tema político, eso no es un tema científico, y es un tema que le compete a toda la sociedad y no a los científicos.
Claro.
Y es un tema de la madurez de nuestra sociedad para tomar decisiones en base a cierta información. La ciencia contribuye a la toma de decisiones, la evidencia contribuye a la toma de decisiones. La evidencia científica no es sinónimo de la decisión. Lo que tenemos que hacer como país es transitar hacia un sistema que incorpora la evidencia como uno de la evidencia científica, como uno de los insumos en la toma de decisión. Pero nunca podemos dejar de ser consciente de que la política es desordenada, de que la política es caótica, de que la política toma en consideración muchas dimensiones del quehacer humano, que tienen que ver con las que tú mencionaste, Polo, tienen que ver con ideologías, tienen que ver con plazos, tienen que ver con presupuestos y también con la evidencia que se provee. Un ejemplo muy concreto de esto era que muchas veces el presidente nos decía, tengo que tomar una decisión. Y para esa decisión, yo quiero que usted me entregue la mejor evidencia disponible. Pero esa decisión, yo la tengo que tomar el día lunes. Entonces, si usted me trae evidencia, yo voy a considerarla. Si no la tengo, tengo que tomar la decisión igual. Y esa es la política. Entonces, la política tiene exigencias mucho más allá de la evidencia científica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí sí estoy de acuerdo contigo, Polo, completamente. Es generar mucho más canales para que la evidencia científica llegue a esa toma de decisiones en el poder ejecutivo, en los gobiernos a todos los niveles, en el poder legislativo, en general, en la política. Pero nunca creer que evidencia científica es sinónimo de la decisión. Eso creo que es súper importante en una sociedad madura que incorpora la ciencia en su quehacer.
Ese es un ámbito muy importante, Andrés, en la toma de decisiones y en este proceso de de, si se quiere, alfabetización científica de quienes toman decisiones, que es muy, y de todos nosotros como ciudadanos, por cierto. Pero hay un sector muy relevante que es el sector privado, el empresariado, sí. cuánto pone, que de hecho es una parte muy importante de cuánto se destina en investigación y desarrollo en nuestro país. Te quería preguntar, porque tú al mismo tiempo tienes, y creo que es muy decidor de en qué misión estás, digamos. Estás en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile.
Y en la Facultad de Medicina.
Viste, hay un buen mix en el fondo, sí. La gobierno en términos políticas públicas, pero también eres consultor, eres asesor científico de una consultora privada, ¿cierto? Donde me imagino que tienen como clientes a empresarios, ¿cierto? Y existe la caricatura, por un lado, de que los empresarios son señores que solamente miran números y miran Excel y nunca se abren a consideraciones que no sean la retribución a corto plazo, ¿no? Es obviamente una caricatura, pero te quería preguntar en general, ¿cómo observas tú ese sector de nuestra realidad, en el fondo, ese sector de la ecuación?
A ver, solamente para clarificar, yo hoy día estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, solamente ahí estoy bien... ubicado, digamos, en el lugar histórico que estuve también antes del Ministerio, y estoy como asesor estratégico de IDEMAX, que es una consultora de innovación y ahora de ciencia y tecnología para los negocios. Nuestro sector privado, nuestra economía, es una economía poco compleja. Es una economía que no es demasiado sofisticada. Y lo que hace la ciencia y la tecnología es que contribuye a hacer una economía más competitiva, a hacer una economía más productiva, a hacer una economía más sostenible. Yo creo que nuestra economía ha progresado. Yo creo que hoy día el tema no es ajeno a muchas de las empresas. Como te decía en un comienzo, yo creo que hay muy pocas que en este momento lo incorporan como un elemento central de su estrategia de negocios. Tenemos un grupo creciente de empresas pequeñas de base científica y tecnológica que está haciendo un aporte. Ninguna de estas todavía mueve la aguja de nuestra economía, pero ya hay casos. Pero sin duda que la economía requiere de un aporte mucho más sustancial del desarrollo científico y tecnológico orientado a los negocios, orientados al, como te decía al principio, a la productividad, a la competitividad. Nosotros estamos estancados en productividad, hemos caído en competitividad, hemos caído en los rankings de innovación, y eso se soluciona con más conocimiento. Nosotros tenemos una expectativa de que la economía se pegue un rebote, ¿cierto? Pero todos sabemos ya que la expectativa de ese rebote, el techo, es bastante bajo. Hemos dicho un 8%, 1,8% en los próximos 10 años. Tenemos una economía con un techo bajo, es estructural. ¿Qué es lo que puede contribuir a que eso no sea así? Yo personalmente creo que el conocimiento científico y tecnológico incorporado en nuestra economía. Estamos lejos. Es una economía que no vive de eso todavía, que no es lo suficientemente compleja para ser una economía científica y tecnológica. Pero hoy día estamos viendo temas de inteligencia artificial que está siendo totalmente transversal en los distintos sectores. Estamos viendo temas de sostenibilidad que se están haciendo totalmente transversales a los distintos sectores. La próxima semana comienza en Cali la COP16 de biodiversidad.
Claro.
Nuestro gobierno, muchos años, una agenda de finanzas verdes, donde tenemos un comité hoy día de capital natural, se están estudiando servicios ecosistémicos, nos estamos metiendo en los temas de sostenibilidad, y esto no es de un gobierno, es de varios gobiernos, es una agenda de Estado en que estamos avanzando hacia una economía más sostenible de verdad. Tenemos una ley marco de cambio climático, tenemos una nueva ley de biodiversidad, y eso es mucho conocimiento científico que se aplica al sector público y que obviamente se empieza a transformar en una exigencia para poner los incentivos correctos al sector privado también, y cambiar el foco de los incentivos, quizás de teníamos incentivos más tradicionales para la economía, empezar a enfocarlo en aquellos incentivos que realmente van a hacer una catapulta a esta economía sostenible, como yo le llamo también vigorosa, y muy basada en conocimiento científico y tecnológico.
Tú decías, Andrés, estamos conversando con Andrés Kubb, exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a propósito de su libro La Liebre y el Compás. Tú decías hace pocos días en una entrevista en La Tercera que esto de el porcentaje de nuestro PIB dedicado a ciencia e innovación y la mirada centrada en eso, de salir del o pasar del 3 y tanto por ciento, 3,4%.
0,30.
Ojalá por el 3. No, 0,34% al 1%. De alguna manera estaba como sobrepasado, o sea, estaba como fuera de... ya no tenía mucho sentido, digamos.
¿Ah? Es que más que no tenga sentido, yo encuentro que está mal hecho el argumento. Uh-huh. No es, mira, nuestra ciencia y tecnología I+D recibe poco financiamiento en relación a países desarrollados, en relación a países de la OCDE. Uh-huh. Esto es un diagnóstico que tenemos hace muchos años, totalmente compartido. Entonces, invertimos poco en ciencia y tecnología. Y es obvio que necesitamos una ciencia y tecnología más vigorosa. Y es obvio que necesitamos más presupuesto. Pero el argumento no se puede hacer en base a un número que es un porcentaje del PIB. Ese es el resultado de una propuesta, de un programa. Entonces, ¿y qué significa un programa? Significa política pública, significa saber cuáles son las necesidades, cómo lo vamos a solucionar, y después cómo vamos a medir si efectivamente fuimos o no buenos en resolver el problema. Y eso cuesta tanta plata. Y por lo tanto, lo que yo he dicho no es que no necesitemos más inversión en ciencia y tecnología. Lo que he dicho es que la argumentación es equivocada. Y lo que tenemos que hacer es proponernos al país un programa para que la ciencia tenga un propósito para el país. Y una vez que tengamos eso consensuado, yo creo que el presupuesto va a salir. Donde hay valor, va a haber presupuesto. El libro es un intento de contribuir a ese debate, a decir, ¿para qué hacemos ciencia? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles aquellos valores que son intangibles? Como decía Polo al principio, el valor en sí mismo. Habló mucho de la experiencia, el valor cultural, pero también las aplicaciones y también el cómo nos contribuye a ser una sociedad más democrática. Ese es un poco el argumento y a ese debate me gustaría contribuir.
Andrés Kubb, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, exministro de Ciencia, Tecnología, y Conocimiento e Innovación. Es largo el título, ¿eh?
Es largo.
Pero bueno, pero lo dice todo. Autor de La Liebre y el Compás. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Andrés.
Muy contento de estar con ustedes de nuevo.
Francisco, hasta la próxima semana.
Un gusto, nos vemos.
Esté muy bien.
Oye, espérate, ¿no? ¿Sí? ¿No hasta la próxima semana?
Ah, no, pues hasta mañana.
Mañana a las 5 de la tarde.
5 de la tarde. Espíritu Científico. Pancho Lavena, quien les habla, y el astrónomo José Gallardo. Vamos a tener una tremenda invitada.
Tremenda invitada.
Ah, interesantísima invitada para hablar de ciencia, existencia y más allá.
Más allá.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ollea, Noam Titelman, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena.
¿Puedo hacer una última intervención?
¿Sí?
Chile va perdiendo 2-0 en Colombia. Chau.
Desastre. Un desastre. Sí, ya, nos vamos. Aquí. Chau, chau.
Buenas conversaciones.